La Dirección de Cultura Científica y Tecnológica, la Facultad de Artes y Humanidades y el Programa de Idiomas del ITM presentan Desde la Biblioteca, Ciencia y Cultura ITM. Desde la Biblioteca, todos los jueves por ITM Radio de 4 a 5 de la tarde. Desde la Biblioteca, con la dirección y conducción de Héctor Eduardo Cardona y Carlos Alberto Álvarez Muñetón.
Muy buenas tardes. Estamos aquí en la emisora ITM, llevando a cabo el programa que hacemos semanalmente todos los jueves desde la biblioteca. Este es un programa realizado por la Dirección de Cultura Científica y Tecnológica y la Facultad de Artes y Humanidades. Un programa que realizamos para tratar de promocionar con nuestra comunidad educativa la divulgación y la comunicación de la ciencia y la tecnología. En capítulos anteriores estuvimos hablando de un divulgador de la ciencia muy importante, Carl Sagan, y hemos estado en los últimos programas pues, abordando el tema de John Grevin, otro divulgador de la ciencia muy importante, que ha hecho grandes aportes y que ha escrito bastante literatura sobre el tema de la divulgación de la ciencia, es decir, el acercamiento de la ciencia a un público lego, a un público no especializado en temas de ciencia y tecnología. En la tarde de hoy nos acompaña Javier Mauricio Durán, como es de costumbre, en el apoyo pues, técnico y en el manejo de la parte musical, y el profesor Álvaro Monterrosa, que es un profesor adscrito a la Facultad de Ciencias, un profesor que tiene una formación interesante porque ha logrado combinar la formación ingenieril, la construcción de conocimiento en el tema de la ingeniería, con la formación en el tema filosófico, en el campo de estudios filosófico. Entonces es un invitado muy especial porque puede hacernos aportes muy importantes a estos temas de la divulgación de la ciencia y la tecnología. Vamos a cambiar un poco el formato del programa de hoy, vamos a iniciar escuchando algún tema musical. Los dejo entonces en compañía de Javier Mauricio.
Muy buenas tardes, don Héctor. Como usted lo dice, tiempo para la música nuevamente en este programa desde la Biblioteca Ciencia y Cultura ITM. Y pues hoy vamos a compartir con los oyentes música de la Edad Media y del Renacimiento. ¿Por qué? Porque hemos encontrado que en esa época la danza y el ballet era un tema bastante importante. Y pues se decía que expresarse a través de su cuerpo con el baile era una de las características y es una de las características del ser humano y de todos. Desde que el hombre primitivo hasta el más civilizado han tenido la oportunidad de hacerlo. Han tenido el baile como una de las actividades más importantes con diferentes objetivos, para placer, para adoración de la divinidad, para curar al enfermo o como espectáculo. De hecho, hay estudiosos que dicen que primero fue la danza y solo después vino la música para acompañarla, aunque lo más probable es que los dos se hayan desarrollado el tiempo. Es por eso que la primera canción que vamos a escuchar en la tarde de hoy es de la Edad Media y se denomina Suite de Danzas de Ferias Medievales.
Thank you.
La preocupación por el hombre mismo y por su destino debe ser siempre el interés prioritario en todos los esfuerzos por lograr avances técnicos, con el fin de que todas las creaciones de nuestra mente sean una bendición y no una maldición para la humanidad. Nunca olvidéis esto cuando estéis inmersos en vuestros diagramas y ecuaciones. Este es un epígrafe de Albert Einstein, tomado por John Grevin, el autor al que nos estamos dedicando en estos últimos programas. Este es el epígrafe que abre el libro Introducción a la Ciencia, uno de los textos más bellos que ha escrito este divulgador de la ciencia. Bueno, Álvaro, pues como recuerdas, en la sesión anterior hemos estado tratando de contarle a los oyentes un poco algunos asuntos relacionados con el tema de la ciencia. Se habló la vez pasada de la capacidad de asombro, ¿recuerdas? La importancia de la capacidad de asombro en la construcción de conocimiento, la importancia del rigor, la importancia del uso de la razón. Y por esa vía pues quedaron como algunos filones ahí como abiertos. Uno de ellos fue el tema del método científico. Algunos de nuestros oyentes en el chat ponía la pregunta o insinuaba la pregunta de finalmente qué es el método científico. Vamos a dedicar entonces pues como algunos minutos a hablar de este tema del método científico, pero también me gustaría que abordáramos el tema de la construcción de la realidad. ¿Qué es la realidad? Un tema que, como bien sabemos, pues está íntimamente ligado al tema de la ciencia. Álvaro, muy buenas tardes, bienvenido al programa.
Buenas tardes, Héctor, muchas gracias de nuevo por la invitación a este programa que, bueno, es una puerta de conversación, un espacio académico muy interesante para temas que trascienden en la historia, ¿cierto? Temas que podrían ser escuchados dentro de 30 años o 50 o 100 años y todavía con toda seguridad serían muy vigentes. Bueno, sí, quedamos en el programa anterior, conversamos algo sobre Gibbons, de Gibbons, y bueno, el tema del método científico, ¿cierto? Es un tema que ha dado mucho para hablar. El método científico es uno de los principales problemas de la epistemología del siglo XX, ¿no? En vista, obviamente, del impacto tan importante o el impacto que ha tenido las ciencias naturales, la ciencia en general, desde que fue, digamos, consolidada como una forma o como el arquetipo de conocimiento a seguir. Entonces, ¿qué podremos hablar del método científico? Pues muchas cosas. Justamente esa es una de las diferencias entre las diferentes posiciones epistemológicas. Es decir, la epistemología no es más que las teorías sobre la ciencia, para hablar en términos claros, ¿no? Entonces, como es un problema filosófico, no tiene una sola visión, sino que tiene más bien posturas y perspectivas, ¿cierto?
Muy importante lo que tú dices, Álvaro, precisamente a partir o en relación con ese tema, hemos tomado un fragmento de un texto de John Grevin, texto del cual hacíamos alusión hace un momento, Introducción a la Ciencia, un texto publicado por Editorial Crítica, un texto muy bellamente editado en pasta dura, con algunas ilustraciones bastante bonitas. Es un texto del año 2000. En ese libro, Grevin, en la introducción del libro, plantea o trae a colación un comentario realizado por uno de los grandes físicos, tal vez el físico más importante del siglo XX, Richard Feynman.
Sí, muy conocido.
Entonces dice, trae a colación Grevin la siguiente afirmación con respecto al método científico. En general, para buscar una nueva ley seguimos el proceso que detallaré a continuación. En primer lugar, hacemos una suposición sobre dicha ley. Luego calculamos las consecuencias de dicha suposición para ver qué implicaría esta ley si lo que hacemos supuesto fuera correcto. A continuación, comparamos los resultados del cálculo con lo que se produce en la naturaleza mediante un experimento a través de la experiencia. Es decir, lo comparamos directamente con lo que se observa para ver si funciona. Si no concuerda con el experimento, entonces es falso. En esta afirmación tan sencilla está la clave de la ciencia. No importa lo maravillosa que nos parezca aquello que hemos supuesto, Tampoco importa lo ingeniosos que seamos, ni quién realizó la suposición, ni cómo se llama el que la formuló. Si no concuerda con el experimento, es falso. Ahí entonces, en este comentario de Kriving, en esta cita que hace de Feynman, podemos encontrar, Álvaro, ya pues como una insinuación de lo que sería una de las, digamos, de las fases del método científico, la fase de experimentación, la fase experimental. ¿Cómo ves esta cita de Feynman? ¿La compartes? ¿Tienes algún tipo de desacuerdo con esto?
Bueno, esa es básicamente lo que describe Grivens, es básicamente el método hipotético deductivo, ¿cierto? Se plantea una hipótesis, o sea, algo que se crea, se realiza un modelo, se hacen unas pruebas, y si las pruebas se adecuan con la teoría, básicamente se acepta esa teoría. Ese es, digamos, es una de las formas de proceder muy comunes, y quizá la más común en las ciencias naturales. Entonces, sin embargo, lo que vamos a encontrar en la historia de la ciencia es que no existe un solo método científico, ¿cierto? Hay métodos que son netamente inductivistas, para en términos generales, simplemente de algunos hechos se pueden sacar algunas regresiones y postular teorías. Hay unas que son netamente deductivistas, es decir, que a partir de un modelo general se sacan conclusiones particulares, eso es. Entonces, una de las discusiones que se ha dado en la filosofía de la ciencia y la epistemología del siglo XX es si existe un único método científico. Yo estoy completamente de acuerdo con Grivens en que la ciencia actúa de forma racional y de hecho ese es uno de sus éxitos, en que tiene criterios de evaluación altos, tiene criterios de calidad altos. O sea, no cualquiera puede decir cualquier cosa. Eso le ha dado cierto prestigio a la ciencia y por eso, digamos, es parte, en parte por digamos, el reconocimiento que ha tenido en la sociedad.
Sí, muy importante. Le recordamos a nuestros oyentes que tienen la posibilidad de comunicarse con nosotros vía telefónica o a través del chat. Recordamos el número telefónico, Javier Mauricio.
Así es, se pueden comunicar con nosotros a través del 440-5135 o a través del 440-5380 o, como usted también lo dice, comunicarse con nosotros con sus comentarios, sugerencias o preguntas a través de nuestro chat en la opción 7 de la página web, como lo hace hasta ahora Luis Castrillón.
Magnífico. Bueno, sí, como dice Álvaro, pues la ciencia, si bien es cierto que no es en el sentido lato del término la única forma de conocimiento humano, existen otras formas de conocimiento humano, sí, por lo menos es como la más depurada. Esto no significa que la ciencia sea infalible, no, la ciencia es falible, la ciencia se equivoca, la ciencia trabaja con hipótesis, con conjeturas, que en algunas ocasiones resultan ser verdad, pero en algunas otras ocasiones resulta no ser verdad. Además, la ciencia es provisional. Lo que hoy nos dice una teoría con respecto a la realidad, y ahí vamos entrando al tema de la realidad, tal vez en un siglo ya no lo sea, ¿cierto? Y hay ejemplos paradigmáticos de ello, por ejemplo, el caso de Einstein, que refuta de alguna manera algunos puntos de la teoría de Newton. Entonces, la ciencia es provisional, la ciencia es falible, la ciencia se equivoca, sin embargo sigue siendo la forma de conocimiento más, digamos, más depurada, que mejores resultados para acercarnos a la realidad y para decir, digamos, para describir o explicar los fenómenos de la realidad ha logrado la especie humana. ¿Ibas a comentar algo, Álvaro?
Sí, para reforzar lo que has comentado, ¿cierto? La ciencia es falible, pero como lo han dicho varios divulgadores, lo he escuchado en varias divulgaciones, por ejemplo con el profesor Guillermo Pineda, pero es lo mejor que tenemos, es decir, por lo menos para entender
la joya de la corona.
Por lo menos para el mundo natural es lo mejor que tenemos, ¿cierto? Entonces, son representaciones, en el papel de la ciencia es muy bello por lo siguiente. Los límites de nuestro mundo, yo no diría que es el lenguaje, sino nuestras representaciones. Y si la ciencia puede ampliar las representaciones, amplía nuestro mundo humano, ¿no? De los seres humanos. Entonces es muy bello el papel de la ciencia porque de cierta manera amplía nuestro mundo, así sea desde un punto de vista de la natura, para estudiar la naturaleza, pero ahí es importante, ¿no? Los límites de nuestro mundo son los límites de nuestras representaciones, y las mejores representaciones que tenemos, así sean provisionales, son los de las ciencias. Entonces ahí el bello papel que tiene el conocimiento científico y la práctica científica en general.
Javier Mauricio, yo te propongo que escuchemos enseguida algunas de estas danzas del Renacimiento, pensando ahora que estamos hablando del tema de la ciencia. La ciencia moderna surge en el Renacimiento,
el producto del
Renacimiento. Entonces creo que sería muy importante poder conocer algunas danzas que se compusieron en aquella época en que surgió la ciencia moderna.
Pues bien, hace algunos instantes escuchábamos uno de los temas de las danzas de la Edad Media, y como se lo dice, tiempo para que escuchemos uno de los temas de las danzas del Renacimiento, no sin antes comentar también que la danza, que probablemente comenzó a acompañar ritos religiosos desde muy temprano, se independizó y se convirtió en una actividad habitual para los diferentes menesteres de la vida. Poco a poco fue creándose la tendencia de convertirla en espectáculo, y de este saltar al arte no fue sino un solo paso. Ya en el Renacimiento, como decimos, había bailarines profesionales que se desarrollaban al lado de los cantantes, y poco a poco ellos fueron creando las reglas que los convirtieron en el ballet, que no es otra cosa que la danza llevada al terreno del arte. Vamos a escuchar de estas danzas del Renacimiento una que lleva por título Isaac, la batalla.
Nuestro autor invitado hoy, John Grivin, divulgador de la ciencia. Este personaje se graduó con un grado de licenciatura en física en la Universidad de Sussex en 1966, luego obtuvo su maestría en ciencias y el grado de astronomía en 1967, también en esta misma universidad. Obtuvo su doctorado en astrofísica en la Universidad de Cambridge en 1971. Es un autor, como hemos dicho, con una obra muy extensa, con una obra bastante variada. Algunos de sus libros los tenemos aquí en la biblioteca del Instituto Tecnológico Metropolitano. Tengo en mis manos precisamente uno de esos textos escritos por él de manera magistral. Se llama Stephen Hawking, Una vida para la ciencia. Esto es un homenaje que le hace John Grivin, como buen divulgador de la ciencia, al que es considerado el físico vivo más importante del siglo XX. Stephen Hawking, como ustedes saben, es un físico que ha tenido pues una trayectoria muy importante en el tema de los agujeros negros, por ejemplo. que se ha estado preguntando durante toda su vida como científico por el surgimiento de la vida en el universo y que ha construido pues también un amplio conocimiento en estos temas. En el libro Stephen Hopkins, Una vida para la ciencia, publicado por Intermedio Editores, Grivin hace, como les digo, un homenaje muy importante a este autor y lo hace de una manera muy coloquial, como contando la historia de un personaje cotidiano, mostrando cómo fue su niñez, cómo fue su infancia, cuáles fueron sus primeras influencias, cuál fue la familia en la que se formó, cuáles han sido sus búsquedas en la vida. Y ese libro pues, es una buena, la invitación al libro es una invitación a acercarse a un personaje maravilloso, bastante asombroso como es Stephen Hopkins. Queda ahí pues como la inquietud para que nuestros oyentes accedan a este libro que, repito, lo podemos encontrar en la biblioteca del ITM. Bueno, Álvaro, sigamos entonces conversando alrededor de este tema tan interesante, lo que es el método científico y lo que es la construcción de la realidad mediante una herramienta tan valiosa, porque finalmente no pasa de ser una herramienta como es la ciencia, una herramienta para acercarnos a comprender y explicar un poco más en rigor, un poco más alejados de la especulación, el mundo en el que vivimos, nuestros fenómenos o los fenómenos de la naturaleza, los fenómenos de la realidad. Ahora estábamos conversando extra micrófonos precisamente acerca de lo que ha sido, digamos, una disputa muy fuerte en el tema de la historia del conocimiento, de la teoría del conocimiento. Y es la pregunta por cuál es el método, si existe un único método para construir conocimiento en la ciencia o si existen otros métodos, en términos un poco más, digamos, más de la epistemología, si existe un monismo metodológico, es decir, un único método para construir conocimiento en la ciencia o si existen diversos métodos. ¿Cuál es tu punto de vista al respecto?
Como te había mencionado, es una discusión que lleva muchos años en este ámbito de la filosofía de las ciencias, ¿no? Quizá los primeros que se preguntaron, yo cuento algo de historia para poder darle un contexto a esto. Recuerden, en el siglo XX, hasta principios del siglo XX, se tenía construida o se tenía una idea de que la ciencia estaba aumentando acumulativa y linealmente. Es decir, después del surgimiento de Galileo en adelante, de Galileo, Newton y todos esos personajes del Renacimiento tardío, se veía un incremento considerable en nuestro conocimiento del mundo natural, en la mecánica, en la óptica, en el electromagnetismo, en la química, en la biología, en la geología, que se llegó a pensar de que esta era la manera, ¿cierto? La forma de trabajar de las ciencias naturales era la forma efectiva de lograr obtener conocimiento y obtener, más que conocimiento, obtener la verdad de la naturaleza. La cuestión es que a principios del siglo XX, justamente, algunas teorías, por ejemplo la de Albert Einstein, de la relatividad, que va a cuestionar los presupuestos básicos de Newton, de la mecánica de Newton, o también, por ejemplo, más adelante, en los años 20, la mecánica cuántica, que va a refutar el determinismo también mecanicista de Newton. También va a haber una crisis en las matemáticas, que van a aparecer nuevas geometrías, diferentes a la geometría euclidiana, y en fin, había una discusión de cuáles debían ser los fundamentos y el método para que estas cuestiones no sucedieran, estos baches. Entonces salió un grupo de filósofos austriacos, ¿sí?, que se les va a conocer más adelante como el Círculo de Viena, cuando empezaron a tratar de organizar, bueno, ¿qué es lo que hace el conocimiento científico que sea, el mejor elaborado que otros conocimientos, por ejemplo, en las humanidades o en las artes, etcétera, en otras prácticas que parecía que no tuvieran la misma previsión? Además, en vista de la crisis de los fundamentos que existían en las matemáticas y la física, tratar de buscar cuáles eran las formas adecuadas para hacer ciencia. ¿Sí? Allí dice Mario Bunge, nace la epistemología moderna con este señor, con estos señores.
Además hay que recordar que ese círculo de Viena al cual hace alusión el profesor Álvaro fue un círculo de intelectuales muy importante que surge por allá en la Viena de los años 20, como lo ha dicho, al que pertenecían. La riqueza de ese grupo es que allí había hombres que venían de disciplinas muy distintas: la música, la física, la astronomía, el psicoanálisis. Freud perteneció al círculo de Viena en su momento. Arnold Schoenberg, que es uno de los creadores del dodecafonismo en el campo musical, establece una ruptura con la armonía musical que había hasta finales del siglo XX. Entonces fue un círculo maravilloso porque era un círculo de hombres que estuvieron todo el tiempo, hacían reuniones de muchas horas de estudio, de discusión, en relación con cuál debiera ser el método científico.
Es correcto. De hecho, una de las conclusiones de sus investigaciones era, por ejemplo, descartar todo tipo de metafísica y, por ejemplo, decir que efectivamente eran los hechos los hechos tangibles, los que eran de los que se podía obtener el mejor conocimiento sobre la naturaleza. La cuestión es que lo que inicialmente se planteó como un proyecto para buscar un método, ¿cierto? De hecho, ellos trataron de hacer una enciclopedia unificada de la ciencia. Estamos hablando de la ciencia, de una sola. Unos años después vinieron al traste, porque cuando se mete el problema del conocimiento científico como problema de discusión filosófica, entonces van a empezar a surgir diferentes corrientes, cada vez discusiones más profundas. Eso es muy común que suceda cuando se aborda un problema filosófico, que no hay una sola solución, ¿cierto? Van a surgir, entonces obviamente, aquí hay toda una historia que contar durante todo el siglo XX, muchas ramas, muchas posturas, muchas visiones, teorías, autores, sobre qué va a ser el método científico, ¿cierto? Para Popper, uno de los primeros críticos de sus colegas austriacos, exactamente, Popper también era austriaco, va a cuestionar, por ejemplo, que la ciencia empiece por los hechos, ¿no? Y dice, no, la ciencia no empieza por los hechos, sino que empieza por los problemas. Y que no es posible tomar hechos de la realidad sin tener una teoría previa. Entonces, él se autodenomina el que mató el positivismo lógico, ¿cierto? Aunque algunos también se toman estas críticas también. Las hacen, pues, en general. Sí. Obviamente, esto va a continuar va hasta obtener autores de los años 60, 70, donde van a llegar a desde pasar de un único método científico, lo que se llama monismo epistemológico, a un pluralismo epistemológico. Es decir, van a empezar a haber discusiones sobre qué viene primero, teoría o experiencia, o si van juntas. Discusiones como, por ejemplo, es posible que la ciencia empiece sin ninguna hipótesis, etcétera. Entonces, ¿qué van a cuestionar? Y van a decir, mire, si estudiamos la historia de la ciencia, estos casos particulares, si estudiamos cómo trabajan, por ejemplo, los estadísticos, si estudiamos cómo trabajan los médicos, si estudiamos cómo trabajan los astrónomos, vamos a darnos cuenta de que no siguen un solo método y que prácticamente cada disciplina ha depurado su método, que tiene, digamos, rasgos comunes entre uno y el otro. Sí, es posible, pero no va a existir un único método. Y quien hace eso es un filósofo, se me olvidó, él es austriaco también.
Feyerabend, sí.
Feyerabend creo que es austriaco, pero obviamente desarrolló su trabajo en Estados Unidos. Va a apostar por un pluralismo epistemológico, o lo que llamó él en su momento un anarquismo epistemológico. Es decir, cada ciencia debe, digamos, buscar sus propias métodos para evaluar sus resultados. ¿Sí? Y si lo vemos desde un punto de vista, al señor se le va a acusar de relativista, todo lo demás, se le va a malinterpretar en muchas cosas, pero si vemos algo positivo en esa teoría de Feyerabend es que la ciencia usa todos los recursos que tiene disponible. Entonces, eso es lo interesante, ¿no?
lo interesante, y quizás sea una de las causas de que la producción científica sea exitosa.
Bueno, yo creo que podemos continuar escuchando un poco más de música.
Sí, vamos a seguir escuchando las danzas de la Edad Media y el Renacimiento. Y pues para continuar hablando de este tema, qué bueno que escuchemos otro tema de las danzas del Renacimiento, uno que se llama Pretorio, danzas de Terpsichore. Pero antes, contarle a los oyentes que se puede decir que el ballet, a propósito del Renacimiento, nació en el año de 1661, cuando el rey de Francia, en ese entonces Luis XIV, ayudó a la creación de una academia de baile que se convertiría después en la Academia Real de Música y Danza, con profesionales que creaban la música y el baile. La evolución del ballet desde ese entonces es posible seguirla con la creación de academias similares en Rusia, con el desarrollo de ballets no solo con argumentos, sino también con abstractos, hasta llegar al ballet moderno, culminación de lo anterior. Escuchemos entonces Pretorio, danzas de Terpsichore.
Bueno, estamos en Desde la Biblioteca, un programa que realiza la Dirección de Cultura Científica y Tecnológica y la Facultad de Artes y Humanidades del Instituto Tecnológico Metropolitano. Hoy estamos haciendo un especial de uno de los grandes divulgadores de la ciencia del siglo XX, John Grevin. Como hemos mencionado, es autor de una vasta literatura en la cual pues, hace un esfuerzo muy grande por llevarle a sus lectores una concepción de la ciencia de manera comprensible, de manera que pueda entenderla cualquier persona no especialista. Precisamente buscando alguna información sobre John Grevin, me he encontrado con que este autor tiene un blog en internet, se llama precisamente John Grevin's, un blog en el que aparecen consignadas todas sus obras. Y aparecen allí pues como algún espacio de interacción muy importante sobre los temas que este autor trata. Igualmente me he encontrado con una página, un blog de otro divulgador de la ciencia muy importante, sobre el cual trataremos un poco más adelante, que se llama Edward Punset. Este divulgador de la ciencia invitó a un programa de televisión en el 2005 a John Grevin. Y en esa entrevista, pues, que aparece en el blog de Edward Punset, esa entrevista se llama Con la mirada en el universo. Remitimos a nuestros oyentes para que conozcan un poco más de este divulgador de la ciencia a través de esta entrevista, a través de este blog de Edward Punset. En esa entrevista de Punset con John Grevin, encontramos lo siguiente. Pregunta de Edward Punset. Es fantástico que en una noche clara se puede ver más que en un día claro, ¿no? Contesta John Grevin. Desde luego, incluso a simple vista, sin ninguna ayuda, se puede ver la galaxia Andrómeda, que está a 2 millones de años luz, y por supuesto con un telescopio se puede ver muchísimo más lejos. Pregunta Edward Punset. Lo que dices, John, es que en realidad solo sabemos dónde estamos en el universo, en relación al espacio, desde principios de los años 20. Hasta entonces no sabíamos dónde estábamos. Y contesta John Grevin, La historia es todavía más reciente que eso. Desde siempre hemos tenido la sensación de que éramos especiales, que estamos aquí porque nos puso Dios. Y cuando descubrimos que la Tierra era un planeta, pensamos que era un planeta especial y que también el Sol era una estrella especial. Gradualmente los astrónomos aprendieron que el Sol era una estrella vulgar, pero todavía pensaban que la Vía Láctea era un lugar especial, que como la formaba una gran colección de estrellas debía ser algo especial. Después miraron más allá de la Vía Láctea y encontraron otras galaxias, y así durante gran parte del siglo XX la historia ha sido el ir dándose cuenta de lo común que es nuestro planeta y que la Vía Láctea es quizá entre 100 billones de galaxias más o menos iguales entre ellas y que no hay nada en especial de esta galaxia. Y probablemente tampoco nosotros somos nada especial, ya que ahora en el siglo XXI estamos empezando a darnos cuenta de que es probable que haya vida en otros planetas, así que estamos renunciando a ser el centro del universo, metafórica y físicamente, para pasar a ser una forma de vida común en un planeta común, en una galaxia común. Es un cambio conceptual enorme. Y pregunta Eduard Punset, es fantástico pensar que cuando miramos a las estrellas más cercanas estamos mirando al tiempo más reciente, contesta Grivin, pero incluso entonces estamos retrocediendo en el tiempo. Una de las cosas que resultan increíbles cuando se mira al universo es cómo la luz tarda un tiempo finito en llegar hasta nosotros. Cuanto más lejos miramos, anterior en el tiempo, es lo que estamos viendo. Si observamos algo de hace 10.000 millones de años, que es algo que podemos hacer con nuestros telescopios, vemos una luz que ha estado 10.000 millones de años viajando hasta nosotros. Es decir, podemos ver un universo joven. Cuanto más lejos miramos, más retrocedemos en el tiempo y más joven es el universo. Es una entrevista pues, que aparece, repito, publicada en el blog de Eduard Punset. Es una entrevista bastante bonita, bastante asombrosa, donde estos dos divulgadores de la ciencia nos regalan pues, su sapiencia, su conocimiento alrededor de estos temas científicos. Álvaro.
Sí, Héctor, a propósito de la entrevista a Grimmins sobre el antropocentrismo, ¿cierto? Siempre hemos sido antropocentristas, ¿no? Y eso es esa reflexión que hace él sobre la pérdida gradual que hemos perdido de nuestra forma de ser especial en el universo, también nos da para pensar sobre nuestros propios productos, nuestras propias representaciones, nuestra propia cultura, ¿cierto? Hay que decir, la ciencia en primer lugar hace parte de la cultura humana, es una forma de conocimiento sofisticada, pero es para humanos, ¿cierto? Para humanos y bueno, los humanos que tengan acceso a ella en general. Y eso nos pone a pensar si nuestras teorías cosmológicas, si logremos desentrañar si es que existen verdaderas estructuras del universo, ¿no? Es decir, pongo el siguiente ejemplo, ¿no? La ciencia es muy buena por lo siguiente, porque nos logramos ver más allá del sentido común, ¿sí? Cuando nosotros observamos un árbol, Héctor, vemos que el árbol, nos damos cuenta que el árbol crece, ¿cierto? Y por experiencia sabemos que el árbol crece y necesita agua, necesita agua y sol, y eso nos damos cuenta. Pero con la ciencia, por ejemplo, con lo que sabe la biología, podemos saber por qué crece el árbol. Hay unos procesos internos, fotosíntesis que llamamos. Entonces miren que no son más que representaciones útiles, obviamente, muy útiles, logramos ver más allá de lo que ven nuestros ojos, por así decirlo. Podemos ver más allá de lo que ven nuestros sentidos, nuestro sentido común, nuestras formas de pensar, ¿cierto? Entonces, y esa es la cuestión, ¿no? Entonces, las ciencias son representaciones que nos hacen ver, que según lo que conocemos ahora, somos cada vez más pequeños. Quiere decir entonces que estamos atados a una biología en particular.
Eso es maravilloso oírtelo decir, Álvaro. Ahora, extra micrófono, nos preguntaba Jorge Eusebio, el director de la emisora, qué era la realidad. Quedó inquieto en el programa anterior con esta pregunta y entonces ahora que te escucho, Álvaro, hablar sobre el tema de la ciencia como representación, es que hay que tener claro que la realidad por sí sola no existe. La realidad no existe, no está por ahí, por fuera de lo humano. La realidad es una construcción absolutamente humana. En ese sentido, digamos que la ciencia, como herramienta para explicar la realidad, es una herramienta humana, es una herramienta de acercamiento, de comprensión al universo en el que estamos inmersos. Yo creo que valdría la pena como que conversáramos un poco más en detalle sobre el tema de la realidad, realidad entendida pues como una dimensión con la que trabaja la ciencia como forma de construcción de conocimiento humano. Precisamente por aquí acaba de llegar a la emisora uno de estos profesores que nos tenía enredados con el tema, el que nos tiene como enredados con el tema de la realidad. Él traía a colación pues en el programa anterior también alguna reflexión sobre el tema de la realidad, qué es la realidad, cómo se construye la realidad, la relación realidad-verdad, en fin. Luis Fernando, bienvenido pues a desde la biblioteca. Este es pues, como bien sabes, tu programa también. ¿Qué quisiéramos decirnos al respecto sobre el tema de la realidad en el contexto de la construcción de conocimiento científico?
Gracias, Héctor, y un saludo a todos los oyentes, a los de la mesa. Y me disculpo llegar tarde. No sé qué han adelantado en cuanto a la charla que ha tenido sobre el concepto de realidad, y estoy muy de acuerdo contigo en el sentido de que la realidad es un constructo humano. Difícilmente uno puede decir que un animal tendría realidad. Un animal tiene son imágenes, una diáspora de colores, sonidos, pero él no logra distinguir lo que uno vería como una construcción propia. Lo digo de esta manera. Sobre la mesa veo libros, folletos, periódicos, vasos. Esa forma de recortar el mundo, cuando uno dice las tijeras, el vaso, el lápiz, lo que uno hace es recortar con el lenguaje ciertas identificaciones que hay físicas y poderlas imaginarizar. O sea, mientras los oyentes que no están viendo el lápiz han imaginarizado un concepto simbólico. Esa construcción solamente es humana, y esa construcción es la que nos permite evocar aquello que parece tan inatrapable llamado realidad. La realidad es realmente una formación en base a conceptos de lo real, del mundo que uno está rodeándolo. O sea, yo lo que quiero decir es que uno puede tener al frente muchos objetos, y si no los tiene conceptualizados, no los ve. Voy a decirle un ejemplito sencillo. Cuando uno ha conceptualizado colores, formas, uno ve realidades o estilos o adentra en el relieve de una pintura, de una obra literaria. Yo puedo, si yo no conozco mucho sobre música, sobre pintura, y soy un neófito en eso, pues yo lo que voy a ver son sonidos que ni siquiera los voy a lograr distinguir, o estilos y formas, y no voy a lograr distinguir un pintor de otro. Cuando uno se adentra en eso mediante el lenguaje, uno construye realidades, y esas realidades las elabora el lenguaje, son construcciones humanas. Por eso difícilmente, vuelvo y lo digo, un animal pudiera construir una realidad en base a las conceptualizaciones, pues porque no le corresponde. Él identifica sonidos que le son propios de su instinto y sus cosas.
Bueno, la construcción de la realidad, el tema del día de hoy, a propósito de John Grivin, divulgador de la ciencia, la ciencia como construcción de la realidad, y estamos recreando el programa con otra forma de recrear la realidad o de representarse la realidad, que es la música. Javier Mauricio.
Sí, vamos a seguir escuchando música del Renacimiento, como hemos venido hablando a lo largo del programa a propósito de los ballets y de las danzas que surgieron a partir de la música de esa época. Pues vamos a escuchar a continuación otro tema que se denomina Suite número 1 de Danzas del Renacimiento.
Thank you.
Continuamos en Desde la Biblioteca, un programa dirigido por la Dirección de Cultura Científica y Tecnológica. Se me estaba escapando comentarle a los oyentes que Desde la Biblioteca es también un boletín que el Instituto viene publicando desde hace varios años y que, digamos, se ha retomado o se le ha cambiado un poco el enfoque para los próximos números. El siguiente número que publicaremos en Desde la Biblioteca estará dedicado a Carl Sagan, divulgador científico, y vendrá posteriormente otro número que estará dedicado a John Grevin, donde les presentaremos a los lectores de Desde la Biblioteca algunos fragmentos de la obra de John Grevin y algunos elementos que nos ayuden a acercarnos a este gran divulgador de la ciencia. Está con nosotros en este programa una invitada muy especial. Ella es María Elena Valencia, quien trabaja en la biblioteca del ITM desde hace varios años, y ella viene pues como a aprovechar este espacio para a comentarle a nuestros oyentes algunas ideas o algunas invitaciones que tiene en relación con las dinámicas de la biblioteca ITM. Bienvenida, María Elena.
Muchas gracias, Héctor. Queremos invitar en este espacio cada jueves a los oyentes para que hagan preguntas sobre la biblioteca, sobre sus servicios y los recursos que tenemos en la biblioteca del ITM. Hoy sobre todo deseamos mostrarles a ustedes un poco de historia de la biblioteca del ITM. Es una biblioteca que se construye desde 1944, cuando era el Instituto Obrero Municipal, y por lo tanto es una biblioteca que en estos momentos tiene 67 años, pero ha cambiado de acuerdo a las necesidades académicas que ha tenido la institución durante estos años. Entonces es así como en 1944 se conforma con una colección específicamente de textos básicos hacia las áreas de oficios que tenía en ese momento la institución. Luego pasa a ser una biblioteca en textos básicos sobre bachillerato y tecnologías. Y en 1992 pasa a ser ya lo que es una biblioteca de carácter universitario con programas académicos del ITM. Hoy la biblioteca del ITM tiene bibliotecas en cada uno de los campus y podemos reconocer entonces dos bibliotecas universitarias, una en el campus Robledo y la otra en el campus Fraternidad, y una biblioteca escolar en la sede de Castilla. Las bibliotecas en estos momentos facilitan muchos servicios a nuestros usuarios, como son los servicios básicos de una biblioteca relacionados con el préstamo en material, con la consulta en la biblioteca, con orientación al usuario, con capacitaciones en la búsqueda de información. También en estos momentos tenemos la colección de la biblioteca La EPA, está en la biblioteca de Robledo, es una colección, la biblioteca La EPA se está organizando y es posible que en estos momentos las personas que necesitan pueden ir a consultar esta colección. Básicamente pues esto, Héctor, es la invitación para que nuestros oyentes, si tienen preguntas, dudas de la biblioteca, cada jueves puedan llamar y nosotros responderemos a las preguntas. Además, la biblioteca, a través de su correo electrónico bibliotecaitm@itm.edu.co, pueden hacer sugerencias y también inmediatamente respondemos a las preguntas e inquietudes que tengan nuestros oyentes.
Gracias, María Elena, por tu invitación. Ya lo decía Borges, ese gran literato, por algunos considerados después de Cervantes el segundo gran cultor de la lengua española o del castellano. Decía Borges, yo me imagino el paraíso como un jardín lleno de libros. Entonces ahí está por la invitación que hace María Elena a frecuentar la biblioteca, a explorar ese maravilloso y fascinante mundo de los libros y de las revistas, en donde seguramente pues te encontrarás, estimado oyente, con muchas sorpresas que ayudarán a construir tu realidad y ampliar tu imaginación. ¿Querías agregar algo más, María Elena?
Si deseo también contarles que cada jueves vamos a contar acerca de los servicios y recursos de la biblioteca. Esta es una biblioteca con muy buenos recursos de información y por lo tanto sería muy bueno que la comunidad conozca los recursos que tenemos tan valiosos en la biblioteca, y es posible de todas las formas la consulta y el préstamo del material. Entonces cada jueves en un breve espacio vamos a tener también la divulgación de todos estos servicios y recursos de la biblioteca.
Bueno, precisamente del autor que estamos hablando hoy, John Grivin, encontramos una buena cantidad de textos en nuestra biblioteca ITM. Invitamos entonces a los oyentes para que pasen por allí y consulten estos textos, que son una magnífica puerta de entrada al mundo de la ciencia. Bueno, Álvaro, tú querías agregar algo más con respecto al tema de la realidad. La realidad en relación con la ciencia, cómo construye la ciencia la realidad. ¿Hay otras maneras de construir realidad por fuera del conocimiento científico?
Por supuesto que hay otras formas de crear realidad, ¿no? Es una forma más, pero existen muchas formas en que creamos la realidad. Estoy de acuerdo en que nosotros construimos la realidad, ¿cierto? Desde un punto de vista algo distinto, podemos también afirmar lo mismo. Es decir, cosas, por ejemplo, básicas como el color. Por ejemplo, algo básico que construimos es, por ejemplo, los colores, ¿cierto? Los colores son cosas que no pueden ser descritas porque digamos no existen por fuera de nosotros, ¿cierto? Quiere decir nosotros que tenemos una participación activa en la construcción de la realidad. Nuestra mente está proyectando permanentemente expectativas, es decir, no somos simples lectores o tarjetas que recibimos datos, y la realidad es lo que está afuera, ¿no? Es lo que normalmente, o nuestro sentido común nos dice, lo real es lo que está afuera, pero sí. Lo vemos con cuidado, vemos las teorías científicas, las teorías psicoanalíticas, las teorías evolutivas. Vamos a llegar a una conclusión en común. Nosotros participamos activamente en construir la realidad, ¿cierto?
Por fuera del humano no hay construcción de realidad. La realidad es una construcción humana, así como la ciencia es una creación, es una construcción humana. Por eso hay que acercarse a estos temas de ciencia, porque la ciencia no es algo que sea creada por los extraterrestres o por otras especies vivientes diferentes a la especie humana. Es una construcción humana y por lo tanto es humana, demasiado humana. Repito, no es infalible, no tiene respuestas para todo. De hecho, hay cantidad de preguntas que siguen abiertas allí, que la ciencia no ha podido responder. Pero eso es lo maravilloso de la ciencia, que es esa herramienta que nos permite acercarnos a unas posibles construcciones de respuestas a esas preguntas. Y esas construcciones, esas preguntas es lo que denominamos la construcción de la realidad.
Sí, pero tenemos que aclarar también de que no quiere decir que vivimos en un sueño, ¿no? Tampoco para llevarlo al extremo de decir que vivimos en un sueño. Algo se nos impone afuera, ¿cierto? Si yo me levanto de esta mesa y me golpeo, si no tengo cuidado con ella. Es decir, hay algo afuera que se nos impone. Lo que hacemos es tratar de mediar con lo que está afuera. Tratamos de llevar nuestras representaciones, nuestro lenguaje, nuestras formas de pensar con lo que se nos impone afuera. Entonces, para no dejar demasiado abierta la pregunta, yo creo que la realidad es una construcción en el sentido de que es la interacción entre lo que está afuera y lo que somos capaces de generar, las expectativas que generamos.
Bueno, yo creo que es un tema que nos daría para mucho tiempo más. Desafortunadamente el tiempo es uno de nuestros límites, de nuestras limitantes. Apenas estamos introduciendo el tema de la realidad. Yo creo que habría muchos programas que dedicarle al tema, sobre el cual ha habido elaboraciones desde la psicología, desde la filosofía, desde la epistemología. Queremos invitarlos para un próximo programa que va a ser dedicado también a John Grivin y a estos temas del método científico y la construcción de la realidad en el tema de la ciencia. Luis Fernando, muchas gracias por haber asistido al programa. María Elena, Álvaro, a Javier Mauricio por su apoyo aquí en la parte técnica y en su apoyo en la parte musical. Están cordialmente invitados entonces desde la biblioteca para dentro de 8 días, jueves, 4 a 5. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Una feliz tarde.
La Dirección de Cultura Científica y Tecnológica, la Facultad de Artes y Humanidades y el Programa de Idiomas del ITM presentan Desde la Biblioteca, Ciencia y Cultura ITM. Desde la Biblioteca, todos los jueves por ITM Radio de 4 a 5 de la tarde. Desde la Biblioteca, con la dirección y conducción de Héctor Eduardo Cardona y Carlos Alberto Álvarez Muñetón.